Bueno, estamos de vuelta ya por aquí. Son 11 minutos los que pasan sobre las 9 de la mañana. Hoy teníamos previsto realizar y tenemos previsto realizar una mesa dando testimonio a mujeres. Algunas de ellas han causado baja en este momento porque los lunes son así y están sujetos a muchas inclemencias, como hemos visto desde primera hora de la mañana en este programa. Pero vamos a seguir adelante y además vamos a hablar de muchos asuntos. Decíamos que hoy, en torno a las 11 y media de la mañana, son tres policías locales de La Oliva, aquellas que ingresaron por primera vez en la oficina de la policía local, las que van a recibir un merecidísimo reconocimiento. Seguramente en la lectura de ese manifiesto van a relatar pues asuntos del día a día que quizá son asuntos nimios, sobre todo para muchos hombres que decidieron ser policías, pero no para las mujeres en el día a día, en la calle, aquello a lo que se enfrentan. Bueno, tendremos oportunidad de conectar telefónicamente con ellas, pero está con nosotros la representante del Ayuntamiento de La Oliva, Sara Estévez, gracias por estar aquí, que además es concejala de Igualdad, en este caso, de Juventud, perdón, de Juventud y de Carnavales, que está en un momento pues previo a un evento que hay hoy, que si le parece, Sara, recordamos, porque no va a ser en Corralejo, sino en Villaverde.
Sí, se celebran lo que son los 30 años de lo que es la murga, según tengo entendido, más longeva de Fuerteventura, uh-huh. Los 30 años de garabatos en Villaverde. En la zona deportiva de Villaverde está pues todo el evento ya preparado para esta noche, en la que pues contarán con varias murgas invitadas para celebrar esos 30 años.
Bueno, 30 años que no son pocos, que hay que estar todos los años preparando disfraces, ensayando, bueno, todo lo que hemos visto este fin de semana de por qué una murga llega a ser ganadora, por todo el trabajo que hay detrás.
Sobre todo en esto que es una murga infantil, a lo largo de estos 30 años son varias familias las que han pasado por ahí, al igual que varios directores, y sin el apoyo de las familias, también los niños no continuarían y la murga no continuaría. La implicación de todo un pueblo en este caso, pues hace posible llegar a los 30 años. Y yo desde aquí quiero felicitar a todos esos directores que esta noche seguramente veremos en el evento, así como todos los diferentes componentes que han ido pasando por las diferentes filas de garabatos, que sin ellos estos 30 años no sería posible.
Bueno, hemos visto un fin de semana en el que también, como es habitual, ya es una tradición, los representantes institucionales acudan a las sedes donde las murgas, las comparsas, los grupos carnavaleros se están reuniendo. Esto está muy bien visitarlos, pero estos grupos necesitan quizás, Sara, un poco más de apoyo el resto del año. Lo veíamos, llevamos hablando toda la mañana de ellos, ¿no? De cómo en Las Palmas, una isla hermana, una isla que tenemos al lado, decidió pues que hace 8 años las murgas dejaran de ensayar en la calle, que es donde estaban, para construir lo que se ha llamado la ciudad del carnaval. Decía hoy Juan Jiménez que en el Consejo de Carnaval que va a tener lugar esta tarde en Puerto del Rosario es muy posible que este tema se lleve a debate, el hecho de que haya una zona exclusiva para los grupos de carnaval. Y no solamente pues lo que estamos viendo estos días, la foto de visita a las comparsas o a los grupos carnavaleros cuando queda una semana para que salgan sobre el escenario.
Uno de los problemas que tiene la isla de Fuerteventura, y creo que estarán de acuerdo todos los oyentes, es que tenemos un problema muy grave de infraestructura en todos los niveles. Entonces eso hace más ardua la misión de conseguir lo que en Las Palmas, también hay que ver la tradición y lo que es el carnaval en Las Palmas, ha conseguido a lo largo del tiempo. ¿Qué pasó en Las Palmas? Había un proyecto para realizar lo que era una ciudad cultural que al final, no sé si se acuerdan, cuando Las Palmas de Gran Canaria se postula como ciudad europea, uh-huh. Hace pues ya no sé ni cuántos años, no sé si 10 o aproximadamente, era un proyecto que había que al final se queda en un cajón, pero se retoma, puesto que ya habían hablado con Defensa, porque es una zona de defensa, de una zona militar, era un cuartel militar. Pues se habla y se llega a un acuerdo entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y ministros y lo que es Defensa del Interior para que les cedieran por unos años esa propiedad. Y esa propiedad, los edificios que tiene, pues está...
Sí, conocemos el tema, hoy lo hemos hablado mucho. La pregunta es si La Oliva tiene previsto acometer una acción como la que hizo Las Palmas.
No, por eso voy. Ellos tuvieron que negociar con Defensa. Nosotros no tenemos estructura. Yo creo que la isla de Fuerteventura en general no tenemos una estructura, no tenemos ni siquiera con quién negociar. Nos hacen falta hospitales, nos hacen falta colegios, nos hacen falta centros culturales, centros de juventud, centros de formación. O sea, tenemos un problema de infraestructura que por mucho ánimo que tengamos de hacer las cosas, nos complica bastante. Por lo tanto, desde lo que es el Ayuntamiento de La Oliva, con el grupo de gobierno actual, con la alcaldesa y conmigo al frente de festejo, asimismo ya medio apalabrado para poderlo hacerlo realidad con las diferentes directoras, porque son todos directoras casualmente, de las agrupaciones carnavaleras, sí hemos visto la posibilidad de hacer un proyecto en el que se impliquen varias concejalías, asimismo como participación ciudadana, los ciudadanos, las escuelas, los AMPA, para poder formar y poder tener cantera y no perder lo que hemos estado perdiendo, dado que en el municipio de La Oliva casualmente teníamos de cada pueblo una comparsa y una murga, y actualmente solo tenemos una comparsa adulta, una batucada adulta y una murga adulta y una murga infantil. Es lamentable la situación por la que estamos pasando, pero sí que vamos a hacer todo lo posible, no para tener una infraestructura porque se nos complica, pero sí para apoyar desde que podamos con un proyecto bien enfocado y dirigido, no solo por parte del ayuntamiento y las diferentes concejalías, sino contando con los directores y también pues colegios para llevarlo a cabo.
Bueno, en este caso estamos hablando del carnaval y habrá quien diga, bueno, y el resto de las infraestructuras, como apunta Sara Estévez, que son verdaderamente importantes, estamos hablando de infraestructuras educativas o sanitarias, de carreteras, de centros para mayores, de mayor personal para dependencia, pues eso también, pero cada cosa a su tiempo y además de partidas totalmente diferentes. Bueno, tenemos por aquí a Yolanda Malaquías del Partido Popular, que también está hoy acompañándonos. Gracias, Yolanda, por estar presente.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Hemos hablado, queríamos hablar sobre un tema del que es como el carnaval. Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, como se suele decir en mi tierra. Nos acordamos de las deficiencias de los grupos carnavaleros cuando se acerca el carnaval. Nos acordamos de las deficiencias y de la falta de igualdad de la mujer cuando se acerca el 8 de marzo. ¿Por qué le llaman techo de cristal, Yolanda, cuando en realidad en muchos sectores lo que quieren decir es una losa de hormigón?
Yo no creo que sea techo de cristal. O sea, el techo de cristal está muy sobrevalorado. Yo creo que en ese sentido hemos avanzado muchísimo, las mujeres hemos avanzado muchísimo, y no creo que sea porque haya un impedimento, sino por todo lo que viene detrás de la no conciliación de la mujer en el tema laboral.
Tienes que acercarte un poquito más al micro, por favor, o el micro a ti, efectivamente. Muchas gracias. Ahora sí.
Ahora sí. Pues eso, que yo creo que en ese sentido la conciliación laboral de la mujer impide mucho que podamos avanzar y llegar a donde los puestos que los hombres quizá en ese sentido tengan más.
Bueno, lo podemos ver en las murgas. Hay más murgas masculinas que femeninas. ¿Quizá esto tiene algo que ver?
Hombre, yo la verdad que no lo sé. Yo desde mi perspectiva sí que es verdad que lo que estaba diciendo la compañera es que tienes que elegir. Tienes que elegir en seguir y volcarte en tu carrera profesional o volcarte en lo que es la crianza de tu hijo, ¿no? De tus hijos. Y muchas veces es complicado, no llegas. Yo, por ejemplo, desde mi puesto de trabajo, muchas veces no llego a donde quiero llegar, pero porque tengo dos niños detrás y veo que otros compañeros sin problema ninguno pues se pueden pegar pues 12 horas fuera de casa sin problema. Yo eso no... se me complica muchísimo.
En ese sentido no tenemos la ayuda, por así decirlo. Nosotros las mujeres cuando somos madres, pero no solo por ser madres, porque también hay veces que tienes la carga, no decir a lo mejor la carga de un familiar adulto, de un padre o de una madre que tenga dependencia también de nosotros y que nosotros tengamos que asumir esa responsabilidad de quedarnos con ellos en la casa, ¿no? No solamente por ser madre tienes que dejar, pero sí es verdad que en ese sentido las madres tenemos muchísima dificultad, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido que paralizar mi profesión y seguir adelante cuando fui madre por no tener, pues eso, la facilidad en ese sentido de tener ayudas para dejar a mis hijas en una guardería o tener el apoyo de un familiar y en ese sentido sí que frena mucho y nos complica el poder avanzar y tener un horario más amplio, tener más horas, más dedicación, porque luego llegas a casa, tienes que estar, no solamente es por la mañana lo dejo en la guardería y ya está, es por la tarde también hay actividades extraescolares en las que tienes que participar, llevarlos, traerlos, implicarte. Y no solamente nosotros las madres, sino que los padres a veces también tiramos de ellos y nos ayudan, pero es complicado.
Bueno, nos ayudan. Igual habría que cambiar, ¿no? Nos ayudamos.
Sí, nos ayudamos.
Nos ayudamos.
Mutuamente.
No nos ayudan, que nadie ha dicho que estemos nosotras aquí en el mundo, nada más que para los temas de crianza. En la política cada vez hay más mujeres que se animan a esto de la conciliación, pero es cierto que sigue habiendo un déficit. En el caso lo vemos, pues, por ejemplo, y lo vamos a volver a ver ahora en el 2023. Solamente una mujer se presentó o iba en la lista como cabeza de lista, que fue Lola García, dentro de Coalición Canaria. El resto de los partidos, yo no sé si es porque no hay ese perfil, porque no se ha dado un perfil de mujer que quiera postularse, o porque directamente hay unas contrafuerzas que lo impiden. Sara se ríe, no sé si será este el matiz, ¿no? Que hace que la mujer, esa que va en segundo lugar, no vaya en primero.
Bueno, la política es complicada, no solo es lo que ve un ciudadano en cuanto a la gestión de bienes públicos, sino también el llegar a donde tienes que llegar y cómo tienes que llegar se complica muchísimo. Yo siempre vi esa carencia en estas últimas elecciones de mujeres líderes, que las hay, mujeres fuertes, mujeres con una idea de política totalmente nueva y renovada, con una idea de la gestión pública diferente. Y claro, yo creo que son esas generaciones las que tienen que salir, las que tienen que demostrar que hay otra manera de hacer política, no la manera de la crítica por la crítica y del todo vale, sino una fiscalización real, respetuosa y consensuada entre los grupos opositarios, y sobre todo la educación ante todo y el que no todo vale en la política. En cuanto a lo que son las filas, es complicado por lo que he dicho anteriormente. Eso implica tener que elegir. Muchas veces muchas mujeres nos vemos, no solo en la política, sino en diferentes ámbitos, tener que elegir. ¿Por qué? Porque tenemos la papeleta de cuidadora en general, cogiendo lo que comentaba ella, se nos enfoca y se nos encasilla como que somos las cuidadora de niños, cuidadora de alguna persona de nuestro entorno familiar que nos necesite. Somos las que estamos pendientes de tengo que llamar a mi madre, tengo que ver a mi padre, oye, por cierto, y mi hermana que está, y mi hermano que no sé qué. Y al final somos las cuidadoras que cuidamos todo el entorno familiar, no solo nuestro entorno de nuestros hijos, sino al resto. Y eso muchas veces te complica a la hora de coger compromisos y comprometerte no solo en tu profesión, en cualquier ámbito privado, sino también en los ámbitos públicos, que yo creo que también acarrea más responsabilidad.
Yo creo que Lana. En ese sentido, en la política hemos avanzado también. Las mujeres ya no vamos tan atrás, ya estamos en ese sentido. Sí que es verdad que ya se nos ve, se nos escucha. Yo creo que hay mujeres muy preparadas, muy cualificadas, y que lo están demostrando a día de hoy. En ese sentido, creo que también se ha avanzado muchísimo. Y siempre volvemos a lo mismo, la conciliación quizás desde mi punto de vista es lo que frena o lo que hace que eso no sea a lo mejor del todo posible, pero yo creo que se sigue en la lucha y sí que hay mujeres que lo están consiguiendo desde mi punto de vista.
Bueno, lo estamos viendo prácticamente a diario, ¿no? Con muchas de las representantes políticas, y no hace falta que nos vayamos fuera, lo vemos aquí también en la isla. Tenemos grandísimas consejeras, grandísimas concejalas que están haciendo un trabajo titánico, pero sí es verdad que a la hora de la comunicación, en este caso las mujeres quizás eligen la gestión antes que pues los debates, las tertulias, las mesas de análisis. Digamos que son optimizan más el tiempo, ¿no? Creo que a la hora de economizar el tiempo, muchas de las mujeres prefieren dedicarse a lo que ocurre dentro del despacho antes que lo que ocurre fuera, o al menos esta es la percepción que tenemos muchas veces en los medios de comunicación, donde, por ejemplo, en esa mesa que analizó la encuesta, la primera de las encuestas electorales al Cabildo, los 6 representantes que vinieron, elegidos por cada uno de los partidos, fueron hombres. Y no precisamente mujeres, algo que, bueno, ni siquiera cumple con el criterio de paridad al que algunos partidos, algunas organizaciones políticas, están obligados. Sara.
Bueno, pues yo creo que simplemente es eso, priorizamos, y por eso tenemos una forma y una perspectiva a nivel mundial totalmente distinta. De hecho, siempre se ha dicho que si el mundo lo gobernaran las mujeres, otro mundo sería. Se dice que no llegaríamos a lo que estamos viendo ahora, el tema de las guerras, al ser madres también te sensibiliza y te pones en el lugar del otro. Creo que todos estamos sufriendo ahora mismo el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, y sobre todo yo creo que las mujeres se nos estremece el cuerpo cada vez que vemos niños corriendo y mujeres desesperadas y chicos jóvenes muriendo en una batalla desde nuestra perspectiva sin sentido ninguno. Entonces, bueno, eso creo que nos hace priorizar ciertas cosas y quitarle importancia a una y darle más importancia a otra.
Bueno, yo no sé si tenemos el teléfono al teléfono a las policías locales, Sara, no sé si van a poder acceder, va a ser una pena, puesto que no vamos a poder estar en ese acto homenaje hoy en La Oliva, y va a ser, tendremos la posibilidad de escucharlas, claro que sí, en la radio, pero sí nos gustaría que nos contaran de forma quizá anecdótica en algún momento, ¿cómo fue esa entrada en esa policía local en La Oliva, concretamente en Corralejo, hace ya 30 años? ¿Cómo se comportaron sus compañeros? ¿Cómo es el día a día en la calle? ¿A qué se enfrentan? En fin, todas estas cuestiones, y si quizá este valor o este valor añadido que aportan las mujeres, pues también ha servido como muchas veces como corte de arbitraje, incluso para evitar la violencia y apostar un poco más por el diálogo. Yolanda, si nos retrotraemos, ¿se imagina cómo sería hace 30 años una mujer policía dentro de un cuerpo en el que ahora mismo también vemos que en la Guardia Civil cada vez hay más mujeres, pero siguen siendo un grupo reducido?
Uf, si retrocedo 30 años, creo que sería una situación un poco complicada, porque las mujeres en esos años no teníamos ni la facilidad de poder, creo yo, aspirar a un puesto de esa categoría. Yo creo que en ese sentido ya directamente estaba muy difícil y muy complicado, y demostrar que puedes o que eres capaz o que eres igualitario, entiendo que les ha costado y que ha sido muy difícil para ellas. Pero bueno, lo han hecho, han estado ahí y hay mujeres policías que desempeñan el mismo trabajo que el hombre, incluso en muchísimos casos mejor también.
Bueno, quiero que se pongan los auriculares, porque además queríamos también abordar este asunto a la espera de si podemos hablar con estos testimonios maravillosos de esta noticia que ayer ya publicábamos en nuestro digital por la noche, para que nadie se pierda este homenaje sincero que rinden hoy desde el Ayuntamiento de La Oliva al papel que han tenido que desembocar en la equiparación estas tres mujeres. Pero antes, ¿qué supone ser mujer en el día a día y esa figura, esa ilustración a la que estamos acostumbrados de tener que llevar la casa, los hijos, el trabajo, los mayores, muchas veces por problemas de dependencia, de falta de recursos en dependencia, y todo aquello que arrastra que muchas de las mujeres terminen con ansiedad? Omaira, que es como siempre nuestra mejor psicóloga, aquella que siempre nos ilustra del gabinete de Anae, está al otro lado. Buenos días, Omaira.
Hola, buenos días, Nora.
Gracias por estar al otro lado.
Nada, ustedes, por contar conmigo.
Bueno, la ansiedad en las mujeres, estos trastornos que es una combinación de pensamientos, de creencias, de síntomas físicos, de comportamientos que nos alteran, bueno, ¿tiene mucho que ver con el tipo de vida que estamos llevando en este momento?
Sí, tiene mucho que ver, y además en el caso de la mujer en concreto es de los trastornos más que más están
más habituales,
digamos, en boga, más habituales, sí, pero con una diferencia bastante importante sobre el género masculino, digamos, uh-huh. ¿no? Entonces es verdad que hay una diferencia ahí de género bastante importante. Pues sí, tendrá que ver con todas las tareas, la parte social, la historia, la evolución histórica que socialmente se nos ha los papeles que se nos han dado, los roles que hemos adquirido la mujer, como es pues el cuidado de la casa, todo lo que comentabas de los sí. ancianos, de los menores, bueno, pues todo un poco, además del trabajo, ¿no? Propiamente dicho, vamos a decirlo así, porque yo considero que bueno, lo otro también es trabajo, ¿no? Entonces, todo es como un caldo de cultivo que luego, pues obviamente, desemboca por algún lado y la manera en la mujer es pues eso, sobre todo por la ansiedad, ¿no? La ansiedad y depresión también, pero es verdad que muy, muy, muy de forma notoria la ansiedad, la sintomatología ansiosa.
una sintomatología ansiosa que además se transmite de madres a hijas, porque también cada vez tenemos más jóvenes, en este caso no sé si abrir un poco más el abanico, pero no sé si el porcentaje de mujeres jóvenes con ansiedad y que en este momento están recurriendo a esta ayuda, a este soporte, que no necesariamente la terapia tiene que ver con tener ansiedad, quizá esto también hay que dejarlo muy claro, pero que cada vez necesitan más este soporte, este complemento.
Sí, a veces es también, como dices, no solo por un trastorno de ansiedad, puede haber momentos solamente de ansiedad o por toma de decisiones difíciles, ¿no? Difíciles adaptadas a cada edad, por ejemplo, qué estudiar, ¿vale? O sea, a ver, la mayoría de las consultas a veces no son por un trastorno como tal, sino por sintomatología, porque genera malestar, o sea, simplemente un malestar, eso puede ser motivo de consulta. Obviamente mejor cuando vienes por ese malestar en concreto y no pues por un trastorno que has dejado pasar porque ha evolucionado y que has dejado pues años de evolución, ¿no? Entonces sí es verdad que incluso en menores se está viendo, pero bueno, hablando de mujeres, es verdad que vamos a poner de la adolescencia para arriba, el tema de la exigencia, el tema de la responsabilidad. Es verdad que los métodos de crianza influyen mucho en cómo van a afrontar la vida y, por tanto, ese perfil ansioso también va a variar, se puede transmitir en ese sentido, se puede aprender, vamos a decirlo, porque es un método de afrontamiento, ¿de mal afrontamiento? Sí, pero de afrontamiento al fin y al cabo, ¿no? Y además que genera peligro, ¿no? O sea, la ansiedad, podemos decir didácticamente un poco que se genera porque ese reto o ese malestar que nos provoca malestar, esa meta, ese objetivo o ese problema, pues claro, creemos que no tenemos las herramientas necesarias para afrontarlo con éxito y por tanto genera ese malestar y vuelve de la cola, ¿no? Volvemos a hacer un círculo, ¿no? Como no creemos que no podemos, quizás por inactividad, hacemos inactividad, nos quedamos quietos, paralizados, no sabemos qué hacer, dificultan la toma de decisiones y esa misma sintomatología nos vuelve a generar otra vez ansiedad y seguimos en el mismo círculo ansioso, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que intentar romperlo.
Hay que intentar romperlo, no hay que tener miedo, Mayra, a alzar la mano y pedir ayuda, que a lo mejor esto también es una cosa muy femenina, ¿no? El hecho de creer que por una imposición de la naturaleza, pues esto nos ha tocado a todas. Y es con lo que tenemos que tirar.
Claro, a veces es que es lo que decíamos, el rol, ¿no? El rol de la exigencia, de no hay que pedir ayuda, quizás nos permiten más llorar, mira tú por dónde, ¿no? En la parte social está mejor visto, de alguna manera, pero, y eso de los hombres nunca lloran, ¿no? Tenemos esas dos cosas, pero realmente es como hay que ser fuerte, y la sociedad lo que nos está mandando es hay que ser fuerte, y bueno, la resistencia tiene un límite, claro. Y la ansiedad le da a la gente que también es valiente, o sea, y que es fuerte, es más fuerte incluso de lo habitual, o sea, y por más grande que seas, como se dice, castillos más altos han caído o torres más altas han caído, ¿no? Entonces, no hay que aguantar con todo, tenemos esta historia de hay que aguantar, tú puedes, tú lo puedes lograr, todo si tú quieres, lo logras, y eso no es así, las circunstancias también dependen, ¿no? Nos hacen esclavos de alguna manera, ¿no? La situación, porque si no se dan las situaciones propicias para poder conseguir o lograr alguna de nuestras metas, pues también hay que lidiar con la frustración y eso, y volverlo a intentar y levantarte de nuevo. Y levantarte es un proceso, no es, ya lloré una hora, mañana ya estoy otra vez bien, eso no es así. Entonces, pues es verdad que la presión social es importante y porque nos está haciendo intentar ser más fuertes de lo que realmente debemos ser, ¿no? Y eso genera ansiedad, claro que sí.
Esa brecha de género, ¿no? Porque encima a las mujeres se las presupone que tienen siempre que estar divinas, guapas, estupendas, delgadas, jóvenes. Sí, claro, esto es un añadido al que hay que sumarle también pues todos esos complejos que viene arrastrando. Quizás los que no reparan, bueno, pues muchos hombres, ¿no? Lo vemos prácticamente a diario entre diferentes sectores donde una mujer a una determinada edad prácticamente es bueno, pues retirada de la circulación, y en el caso de los hombres es valorada esa, precisamente esa edad, porque se entiende como experiencia, veteranía, conocimiento y tal, ¿no? No son frases hechas ni lugares comunes, son cosas que vemos a diario.
Sí, son además, bueno, se ve también a veces en la consulta, ¿no? Las dificultades para conseguir trabajo, depende de los sectores que estemos hablando, pues,
sí, desde luego,
de trabajo, pues, más complicado todavía lo tienen, y más presión, a veces incluso esa misma ansiedad está generada por motivos laborales de, pues, es que mis compañeros y yo tengo que demostrar como el doble, ¿no?, de, porque soy mujer, y te lo dicen así, ¿no? Uh-huh. No es cuestión de no te lo dicen con otras palabras, sino tú tienes que demostrar, ¿no? Tú tienes que demostrar por qué estás valiendo. Es como si estuviera siempre, pues eso, tengo que demostrar que valgo, tengo que demostrar que valgo, tengo que demostrar que me merezco este puesto, cuando realmente tienes las capacidades perfectamente válidas para dirigir o para lo que sea, ¿no?, que estés haciendo. Uh-huh. Entonces, es verdad que eso mina la autoestima, ¿no?, y te vas creyendo menos, y siempre tienes que demostrar, al final es como un bucle que también te genera esa ansiedad. Entonces, al final siempre volvemos a lo mismo, siempre estamos en la misma rueda, y es verdad que bueno, que es verdad que se le afecta muchísimo más a la mujer la parte de la presión social, y genera muchos más problemas en ese sentido de salud, en la parte ansiosa. Eso sí que no hay duda alguna, y está probadísimo. O sea, no estamos, como decías, no son palabras vacías, hay investigación detrás de todo esto, no es cuestión de...
Que no es una opinión, más. Que no es una opinión, es una cosa con rigor científico, efectivamente.
Sí.
Cuando hablamos de igualdad entre hombres y mujeres, también hay que poner sobre la mesa cuando una mujer llega a una determinada edad. Y esto ocurre y sucede, y hay también que hablar de ello. Omaira, tenemos que ir terminando. Yo simplemente quería dejar un sabor dulce después de tu intervención, siempre agradecida por esa opinión profesional. Además, de hecho, el gabinete de ANAE, pues, es de los pocos en Fuerteventura, y también hay que decirlo, que aborda los temas juveniles, estas cosas que a veces nos cuesta mucho trabajo, cómo ayudar a nuestros hijos en un determinado momento en el que necesitan ese complemento, allí donde nosotros no podemos llegar. No por ello somos menos madres o menos padres, simplemente tenemos que acudir a un profesional, como el caso de Omaira, que está abordando, pues, todo este asunto de las redes sociales y de otras adicciones a las que estamos menos acostumbrados, y el impacto que pueden tener también en esa brecha de género. Un mensaje positivo: de esto también se sale.
Sí, totalmente. A veces cuando cambian un poquito el chip y te das cuenta de que realmente tienes el poder, no se lo das a los demás, sino lo tienes tú. Ahí es cuando hay como se te cae la venda de los ojos, ¿no? Y dices, uy, yo es que valgo para esto. Yo
cuando tomas el control de tu vida, efectivamente.
Claro, tienes que tomarlo tú y decir, pues no voy a depender tanto. Pero esas creencias realmente, cuando empezamos a ser críticos, ¿verdad? Y empezamos a decir, uy, es que, pues quizás este cuento que me llevan contando a lo mejor no tiene tanta razón. Ahí es cuando nos damos cuenta de que valemos, y que obviamente se sale, y que te puedes sentir genial y orgullosísima de ser mujer, obviamente.
Pues muchísimas gracias, en este caso, Omaira, como siempre, por esta opinión. Y bueno, buen día para recordar que cuando necesitemos ayuda hay que pedirlo, que no somos menos mujeres o menos hombres por ello. Un abrazo muy fuerte y feliz día 8 de marzo también para ti.
Igualmente a todas.
Gracias, muy buenos días. Bueno, señoras, muy calladas las veía, muy concentradas, escuchando a Omaira, ¿no? Porque en este caso se desdobla uno como profesional, como madre, también como vecina, como representante de esta sociedad. Pues muchas claves, Yolanda.
Pues yo creo que en ese sentido las políticas están muy alejadas de lo que es la conciliación familiar. En ese sentido hay quien ser más constantes, facilitar mucho más que la mujer pueda tener, por ejemplo, no es posible que una mujer tenga que decidir me quedo en casa o me voy a trabajar, porque no tengo dónde o no me facilita mi comunidad o el poder tener una opción de dónde dejar a mis hijos, por ejemplo, no hay guarderías, no hay escuelas ni públicas ni privadas. En ese sentido, creo que están muy alejados de lo que es la conciliación y sí que hay que apostar y ayudar mucho más en ese sentido. Yo personalmente tuve que tomar la decisión de trabajar o dejar a mis hijas en una guardería y me quedé. Tuve que optar por esa segunda opción, primero porque no me compensaba salarialmente lo que tenía que pagar para dejarlas en la guardería.
Que esta es otra, ¿eh?
Que esta es otra, con lo que...
Poco se habla, ¿eh? De los precios de,
entonces,
de los cuidados.
Pero tanto público como privado. Sí, o sea, sí, sí. No tenía ninguna opción. Uh-huh. Entonces me tuve que tomar la decisión de hacer un parón en ese sentido laboral y quedarme con mis hijas en casa. Y en ese sentido sí que se debe de indagar más y trabajar más para que eso sea posible. Porque si no, no vas, o sea, la mujer siempre está trincada hacia atrás en ese sentido y tomando esa decisión de paralizar tu profesión, tu seguir adelante.
Uh-huh. Sara.
Bueno, yo creo que es un compendio de todo lo que se ha hablado, tanto por parte de la psicóloga, que quizás es lo que se habla, pero no se toma conciencia, es de la exigencia que se tiene a todos los niveles del papel de una mujer, uh-huh. Como cuidadora, como persona perfecta, persona que no puede mostrar debilidad, porque se habla de que los hombres no lloran, pero en verdad tampoco las mujeres nos permiten llorar. De hecho, creo que todas hemos escuchado a alguien que dice eso de, aunque estés mal, nunca lo digas. Tú siempre estás bien, siempre sonríe, como la Pantoja, diente, diente, ¿no? Entonces, claro, el diente, diente, bueno, pues no lo sé. Igual y hay que decir, pues mira, llevo 2 noches sin dormir porque tengo mi hijo malo, porque estoy dando el pecho, porque no me puedo mover, porque tengo los puntos del posparto, porque, o sea, cosas que no se habla a día de hoy de la mujer. Y siempre que vengo a esta mesa siempre acabo hablando lo mismo. Una de las cosas, el delito más grande que se hace con la mujer es el tema de la maternidad y los pospartos. Eso es un tabú en el mundo de la mujer impresionante.
No me río porque tenga gracia, ¿eh? Sino porque es cierto que de forma recurrente...
Es verdad. O sea, las mujeres biológicamente están prediseñadas para ser madres. Pues es de lo único que a lo largo de la vida no se nos habla. La maternidad y el posparto, uh-huh. Lo que lleva el cambio. Asumimos que vamos a tener un cambio de vida, por supuesto, eso lo asumimos. Traer un niño al mundo te cambia la vida de pareja, la vida con tu pareja y contigo misma. Pero no somos conscientes de lo que conlleva ese cambio a nivel físico, a nivel emocional, a nivel psicológico. Y luego pues lo que lleva ya no solo lo que es un embarazo, sino pues todo el posparto y adaptarte a esa nueva vida con sus nuevas exigencias. Porque ya puedes haber tenido un hijo, pero es que el segundo viene distinto.
Totalmente.
Y eso conlleva incluso a tener problemas con tu pareja que se te suman a la mochila del todo lo que hemos hablado en esta mesa.
Sí.
Porque al final es la mujer la que decide, oye, cariño, creo que deberíamos de buscar ayuda e ir a terapia. O debemos de hablarlo, o debemos de tomarnos un tiempo. Oye, vamos a organizarnos. O sea, todo es la cabeza de la mujer. Y es de lo que nunca se termina de hablar. Podemos hablar de techos de cristal, podemos hablar... Pero de esto que es el problema vital de una mujer, no se habla. Las primeras relaciones sexuales que tiene una mujer con un hombre, eso tampoco se habla. Hoy en día sabemos por la juventud cómo... Podemos intuir, pero realmente no lo sabemos a lo que se enfrentan esas chicas. A esa presión de... Parece que es un reto el perder una virginidad. Y si no la has perdido en el plazo de esta edad a esta edad, parece que eres la peor del mundo mundial, o la más fea, o la más... Y así una serie de cosas, de exigencias físicas, de estar perfecta, de llevar una uña, de llevar un pelo, y es horrible, de verdad que es caótico.
Bueno, esta semana vamos a dedicar muchas horas de esta radio y también de la televisión a reconocer el papel y los problemas de las mujeres. Yo sé que lo intentamos hacer durante todo el año, pero algunas veces es posible y otras veces es menos posible. Esta semana le vamos a poner especial empeño a que muchas mujeres de diferentes sectores, no solamente de la política, del ámbito cultural, del ámbito medioambiental, del ámbito empresarial y de las fuerzas del orden, que también nos interesa mucho pues cómo concilian esa vida en sectores donde ha habido un altísimo porcentaje de hombres trabajando en esas plantillas. De momento, ese reconocimiento que va a tener lugar hoy en La Oliva, no ha sido posible conectar con las tres mujeres policías locales. Será en el momento de la lectura de manifiesto en la Plaza de la Candelaria, donde se lo contaremos. Muchas gracias, Yolanda.
Gracias a vosotros
por estar aquí y por tu testimonio. Gracias. Y muchas gracias, Sara. Y esta noche... Mucho ánimo, porque hoy sí empieza el carnaval de la Oliva. De alguna forma, hoy podría ser ya un buen acto, un acto con el que ese calendario, a partir del jueves el pregón, pero hoy ya podemos decir que ya empiezan algunos de los eventos más destacados.
Definitivamente empezamos el carnaval en la Oliva, directamente.
Bueno, y a ustedes, que muchas gracias por estar al otro lado, que buenos días, que hoy no vamos a contar con Julen Uterga, al frente de Buena Mañana, que se incorpora esta tarde, como decíamos el viernes, por un asunto personal, pero sí vamos a hacer algún que otro resumen con los testimonios de cómo se vivió ese certamen, ese primer premio de la Munga de los Gambusinos, por parte de algunos de los más veteranos del carnaval en Fuerteventura. También estaremos desde esa entrega de ese cupón cultural que va a ayudar desde el Cabildo, a través de la consejería que dirige Raico de León, a que la cultura se propague a todos los sectores, también a aquellos más vulnerables. Muy buenos días.